Radio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, asistió al responso fúnebre del carabinero Javier Figueroa, quien fue asesinado de un disparo durante un control policial en Puerto Varas. El general director de carabineros, Marcelo Araya, informó que el sargento Javier Figueroa fue ascendido de manera póstuma a rangos de suboficial mayor y la comisaría a la que pertenecía llevará su nombre. El senador Flores denuncia despido de subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, cuestionando la decisión del gobierno y apuntando directamente a la ministra de Seguridad como un actuar desesperado. Calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurren a la Corte Suprema para anular sus sanciones. El viaje de parlamentarios de la oposición a Cuba con ayuda humanitaria generó reacciones con defensa desde la delegación a la isla y críticas por parte del oficialismo. La oposición no descarta impulsar movilizaciones dependiendo de las políticas que siga impulsando el gobierno de José Antonio Kast. La salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior ha subido la presión por la continuidad de la investigación contra la Universidad San Sebastián. El anuncio de la eliminación del IVA a primeras viviendas ha generado un efecto espera, frenando las ventas y creando incertidumbre en el mercado inmobiliario. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir centrales eléctricas de Irán si no habilita el estrecho de Hormuz. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:03 a.m.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. El presidente de la República, José Antonio Kast, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron la misa y funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, asesinado tras recibir un disparo en Puerto Varas. En la instancia se anunció un ascenso póstumo al grado de suboficial mayor y que la comisaría donde prestaba funciones llevará su nombre en homenaje a su trayectoria. Cristian Valdebenito con los detalles.
Las muestras de cariño y respeto fueron tan constantes como la lluvia que acompañó el funeral del mártir número 1255 de Carabineros, las que se manifestaron entre abrazos, recuerdos y silencios. Fue la despedida de una comunidad agradecida por el servicio prestado al sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, de 36 años, al momento de su muerte, tras permanecer más de una semana en estado grave en el Hospital Regional de Puerto Montt. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfatizó en la búsqueda de los responsables de este alevoso crimen.
Vamos a redoblar los esfuerzos para que esta investigación esclarezca los hechos y pueda determinar a los responsables del delito con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Y queremos transmitir el mensaje de fuerza hacia Carabineros.
Hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús llegaron amigos, familiares, uniformados y civiles. La comunidad en su conjunto despidiendo al sargento segundo, que fue ascendido en un emotivo discurso por el director general de Carabineros, Marcelo Araya.
En uso de mis facultades como general director, he dispuesto el ascenso póstumo en forma extraordinaria al grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile, del sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, con el fin de valorar y agradecer su trabajo que tuvo como único objetivo dar seguridad a Chile y sus ciudadanos. De igual forma, dispuse el cambio de denominación de la primera comisaría Puerto Varas en reconocimiento a su entrega y al haber ofrendado su vida en defensa del orden y de la patria, pasando a denominarse, a contar de hoy, primera comisaría Puerto Varas, suboficial mayor Javier Eduardo Figueroa Manquimilla.
Y la visita del presidente de la República, José Antonio Kast, fue una señal política a la que apuntó el mandatario.
De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones, que mueva a Chile para que la paz, el orden y la patria sean siempre un faro para nuestra nación, que necesita orden, que necesita paz. Y la invitación es esa, a que nos encontremos como hermanos, pero necesitamos justicia.
Ánimos de justicia que comparten quienes lloraron a un hombre con amplio sentido del deber, entendiendo que hay una investigación con carácter de reservada aún sin resultados visibles. Una despedida que culminó en el Parque La Esperanza de Puerto Montt, recordando al padre, al sobrino, al esposo, al hombre amante de la cueca, el fútbol y la cocina, al mártir de Carabineros de Chile. En Puerto Montt, Bío Bío. La radio.
¿Cómo no actuar desesperado? Calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieron a la Corte Suprema para que se anule la sanción administrativa donde se revocaron sus licencias, siendo en el caso del capitán Roberto Mancilla de por vida. De esto nos cuenta José Manuel Lagos.
Así lo señalaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de los 7 pescadores fallecidos de la lancha Bruma colisionada por el buque Cobra de Blumar hace casi un año. Al respecto indicaron que con lo anterior buscan invalidar la sanción aplicada por la investigación sumaria administrativa marítima, donde se revocó de por vida la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mancilla. Cabe señalar que el jefe de máquinas del buque Cobra, Jaime Sandoval, se le suspendió la licencia por 2 años, mientras que al piloto Luis Macaya se le aplicó la misma sanción, pero por un plazo de 1 año. Los 3 formalizados en la causa recurrieron ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso presentado y que busca anular lo dictaminado por la ISAM. Por ello, los familiares de las víctimas apuntaron a un actuar desesperado de los 3 tripulantes.
La ISAM de una u otra forma está siendo llevada a que no se tome en cuenta. Ellos van de una u otra forma a tratar de defenderse y esa fue una de sus posibilidades que podían tener, llegar a la Corte Suprema.
Es que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse porque están desesperados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no saben qué hacer y se contradicen con sus declaraciones.
En ese contexto, el abogado querellante Rafael Poblete espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de Valparaíso.
Sí, va a ser declarado inadmisible porque es un derecho pataleo, pero inadmisible. Es absurdo ese recurso.
Recordemos que el abogado defensor Alejandro Espinosa justificó la solicitud presentada ante la Corte Suprema en que la sanción, entre otras aristas, se fundamentó en hechos y en normas jurídicas que no fueron objeto de la formulación de cargos, a una vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso, y a la vulneración de garantías constitucionales como el derecho al trabajo. Pese a todo, consideró que esta sanción administrativa no cumple con el estándar para que sea complementada a una imputación del tipo penal.
Es una investigación secreta que llevó la Armada, que nosotros cuestionamos. La responsabilidad en materia penal significa atribuir conductas específicas que hayan provocado un resultado. ¿Qué conducta desempeñaron mal los tripulantes del Cobra? No hay ni una palabra en la imputación de la Fiscalía. La Autoridad Marítima tiene un criterio de que el capitán, del punto de vista administrativo, no penal, responde bajo cualquier circunstancia independiente de lo que haya hecho o no hecho.
Por ahora resta que la Corte Suprema falle respecto a los recursos presentados por los tripulantes del PAM Cobra, cuyo proceso legal corre en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel.
Continuamos con la revisión de las noticias. En prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un fuerte operativo antidrogas efectuado por carabineros del US-7. Mario Tapia con los detalles.
Clave resultó para personal especializado del OS-7 de Carabineros de Los Ángeles el allanamiento de 3 viviendas en el sector sur para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona de Bío Bío. La intervención simultánea en tres inmuebles utilizados para el acopio, dosificación y comercialización de sustancia ilícita permitió la detención de seis sujetos adultos, todos de nacionalidad chilena, quienes mantenían antecedentes policiales por diversos delitos, según informó el jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente de carabineros Juan Contreras.
El despliegue operativo. Esto contó con apoyo del personal especializado GOPE y COP de la región del Biobío, junto a carabineros de la prefectura Biobío, evidenciando un trabajo coordinado y eficaz para enfrentar el crimen organizado en nuestra provincia. Este procedimiento se enmarca en la permanente labor de control y persecución del narcotráfico que desarrollamos como S7 de Carabineros.
Carabineros logró así sacar de circulación más de 1,5 kilos de droga, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la dosificación y también venta de estas sustancias. Además, uno de los envoltorios con drogas tenía simbólicamente escrita la figura de Pablo Escobar Gaviria, quien fuera uno de los más grandes narcotraficantes del mundo hace 2 décadas aproximadamente. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención, decretándose medidas cautelares que incluyen prisión preventiva para parte de los detenidos, al considerarse que su libertad representa un peligro para la seguridad y de la sociedad. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
8:02 a.m.
Y un intenso control y monitoreo en el lugar en que se detectó un caso de influenza aviar en la comuna de Renaico está efectuando personal del SAC. La situación mantiene desde la tarde del viernes activada una alerta temprana preventiva por evento zoosanitario en la Araucanía. Carlos Martínez con los detalles.
El contagio con influenza aviar, tal como informó la radio, fue detectado por personal del SAC Araucanía en uno de los controles aplicados en un domicilio rural en la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco. El reforzamiento de la vigilancia zoosanitaria implica diversas medidas que fueron detalladas por el médico veterinario Rolando Sepúlveda Figueroa, encargado regional de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
El Servicio Agrícola y Ganadero está realizando el control de brote, realizando una vigilancia intensiva alrededor de 1 kilómetro, extendiéndose posteriormente a los 3 kilómetros en el área afectada, esto puntualmente en la comuna de Renaico, donde se vio afectado un traspatio con una confirmación del laboratorio oficial.
Conocido el resultado positivo de contagio, el SAG Araucanía emitió una resolución confirmando el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas, detectado en un traspatio de la comuna de Renaico. Con este nuevo foco, ya son 4 las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de la región del Maule, con casos en aves silvestres. Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED Araucanía, activó una alerta temprana preventiva regional por evento zoosanitario. En la Araucanía, BioBio. La radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
La información está primero en Radiograma. 8:17 a.m.
Estamos de vuelta con las noticias y le contamos que la UDI compartió una declaración pública en donde solicitaron a todos los sectores políticos del bloque alinear su postura para rechazar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esto ocurre tras la reunión que CAS mantuvo ayer con la exmandataria La Moneda. La cita fue solicitada por la misma Bachelet, se dio en medio de la incertidumbre por el futuro de su camino a la ONU. Cabe recordar que el jueves, parlamentarios del gremialismo presentaron un proyecto de resolución en la Cámara Baja para solicitar al presidente que retire la candidatura de la exmandataria al organismo internacional. En esa línea, la jefa de bancada de la colectividad, la diputada Flor Baize, sostuvo que la propuesta de la exmandataria fue instalada por el gobierno anterior sin haber logrado, señaló, algún tipo de acuerdo con la administración entrante.
Nosotros ya hemos manifestado que no estamos de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, una candidatura que se instala a pocos días de la salida del gobierno anterior. Esperamos que se retire el apoyo hacia esa candidatura.
El anuncio es inminente. Tras el cambio de mando, la vocera de gobierno, Mara Cedini, ya había adelantado que el presidente Kast daría a conocer su posición en un plazo cercano. Asimismo, el propio mandatario aseguró que la decisión del gobierno estaba avanzada y que sería comunicada en las próximas semanas. Dentro del bloque, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urrutia, expresó que si el presidente toma una postura a favor de la candidatura de Michelle Bachelet, su bancada actuaría como oposición al gobierno.
No existe ninguna razón para que el presidente de la República apoye a la exmandataria como secretaria de la ONU. Y por supuesto que el Partido Nacional Libertario tiene una oposición si es que existiese algún tipo de apoyo por parte del gobierno.
Desde la oposición, el diputado del PPD, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, afirmó que es inexplicable que el presidente José Antonio Kast siga postergando una decisión tan importante.
Es inexplicable que el presidente José Antonio Kast siga postergando una decisión tan importante, que es una decisión de Estado y que tiene que estar necesariamente por encima de las diferencias políticas.
El panorama sigue siendo incierto. El gobierno entonces debe definir su postura por medio de un anuncio que hasta el momento aún no tendría fecha para concretarse. Continuamos con la revisión de las noticias. El gobierno del presidente José Antonio Kast ha firmado y retirado una serie de decretos desde su llegada al poder, los que han sido fuertemente cuestionados por la oposición, quienes acusan retrocesos en varios beneficios sociales. De hecho, desde el sector no descartaron realizar movilizaciones en el futuro, las que afirman irán en concordancia con las políticas que se sigan impulsando. Benjamín Zamorano con los detalles.
A solo días de instalarse en La Moneda, el nuevo gobierno ya ha firmado una serie de decretos, los que guardan relación con materia tributaria, beneficios sociales, educación, entre otros. Medidas que no han caído de buena manera en la nueva oposición, la que aún continúa articulándose de lleno de cara a construir este nuevo bloque, mientras acusan al Ejecutivo de querer retroceder en materia de beneficios sociales. De hecho, se espera que el día lunes diferentes presidentes de partidos opositores sostengan una reunión de coordinación, donde se podría decidir, entre otras cosas, los lineamientos de este nuevo sector, coaliciones y posibles movilizaciones. Respecto a estos decretos, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que el nuevo gobierno ha buscado instalar un discurso muy similar al de la dictadura militar.
Lo preocupante es que quieren pasarnos gato por liebre, de plantear un problema de nivel nacional de reconstrucción, un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura durante nuestro país, para básicamente reducirle los impuestos a los superricos.
Por otro lado, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que esta nueva administración recién comienza. Sin embargo, agregó que desde su sector han sido enfáticos en no retroceder en materia de beneficios sociales.
No obstante, hemos sido explícitos respecto a la importancia de preservar derechos sociales. Y todos sabemos cuánto ha costado construir un sistema de protección social centrado en las personas.
Cabe recordar que el Ejecutivo retiró un total de 43 decretos ambientales, entre ellos algunos que incluyen planes de descontaminación y regulación de emisiones para termoeléctricas. Además, también se busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria y que quienes ganan más de 1,5 millones se pongan al día en el pago del CAE. En este sentido, la diputada del PC, Lorena Pizarro, advirtió que este tipo de decisiones podría reactivar una respuesta social.
La gente va a decir en un momento no más, y el gobierno lo sabe y no le importa. Y uno no gobierna para una élite. Sigo reivindicando el derecho a la manifestación.
Quien también se refirió a estas posibles movilizaciones fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien en conversación con La Tercera afirmó que estas serán en mérito de las políticas que siga impulsando el gobierno.
La presión internacional sobre los combustibles ha escalado a niveles críticos, obligando al gobierno a mover sus piezas con extrema rapidez. Esta semana el petróleo Brent cerró en los $112.19 por barril, una cifra que ha encendido las alarmas en Hacienda. Ante este escenario de volatilidad extrema, el Ejecutivo se apresta a anunciar mañana ajustes legales profundos al MEPCO, los cuales serán enviados con suma urgencia al Congreso para su discusión este lunes. El objetivo es, claro, evitar que el alza internacional se traspasa al bolsillo de los chilenos, afectando el precio del diésel y la gasolina. Esta alza impacta directamente en la estructura de costos de transporte y bienes de consumo básico. Bajo esta línea, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, valoró que el legislativo tome cartas en el asunto, pero también aseguró que si hay medidas perjudiciales sería negativo para la industria del transporte.
Si hay una medida que no considere el buen funcionamiento del abastecimiento de la nación, sería negativo, porque la actividad del transporte de carga por camión es trascendencia fundamental para el funcionamiento.
Y el debate no solo se centra en la estabilización, sino en el alcance de esta reforma. Existe el temor fundado entre los pequeños transportistas y comerciantes de que las nuevas medidas pasen por alto sus sectores específicos, dejando el beneficio solo a las grandes distribuidoras. Por ello, la sesión del lunes en el Congreso se anticipa como un gallito político de alta tensión. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que se pidió que el decreto no impactara mucho el precio del combustible y, para fin, asegurando además que el Congreso estará a la altura de la discusión.
Lo que más le pedimos fue que impactara lo menos posible el precio del transporte público, como también de la parafina y del combustible. Y creo que en eso, en estos proyectos que van a ingresar al Congreso la próxima semana, lógicamente que el Congreso va a estar a la altura, pensando en cada uno de los chilenos.
El contexto internacional no da tregua a este nivel de precios que no se veía desde el inicio de la crisis energética de 2022. Refuerza la urgencia de contar con un MEPCO robusto, sin una ley que permita ampliar los márgenes de subsidio o estabilización. El impacto en la inflación local podría ser inevitable. El analista económico César Valencia aseguró que si el petróleo se mantiene sobre los $100, el MEPCO debería permitir alzas más agresivas para evitar que el Estado asuma una deuda impagable.
Entonces, si el petróleo se mantiene sobre los $100, el MEPCO debe permitir alzas que sean más agresivas para así evitar que el Estado asuma la deuda que puede ser impagable en un contexto de déficit estructural.
Incertidumbre en el espectro político, se espera que durante esta jornada el gobierno informe los cambios que realizará al MEPCO para ya a partir de mañana ingresar el proyecto para su discusión en el Parlamento. Expectativa por cambio saliva en la compra de viviendas se está impactando de inmediato al sector inmobiliario. Aunque la medida busca abaratar los precios, hoy mantiene a los compradores en pausa y al mercado con una fuerte caída de su actividad. Anita María Rojas con los detalles.
El anuncio del gobierno sobre la eliminación del IVA a las viviendas ha derivado en que el mercado se resienta. Según la constructora Ingebec, las ventas han disminuido entre un 30 y 40%. Al mismo tiempo, se ha incrementado la cantidad de clientes que buscan desistir de reservas, renegociar promesas de compra-venta o postergar decisiones, a la espera de definiciones más claras. Con un stock que supera las 105.000 unidades, el sector ya venía presionado y hoy expertos coinciden en que la incertidumbre es el principal factor que está impactando la actividad. En ese contexto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, señaló que han solicitado instancias de diálogo y advirtió por las consecuencias si la tramitación de ley se retrasa.
Sí nos señaló que entienden la urgencia de hacerlo y que van a hacer todo lo posible por presentarlo dentro de las próximas semanas. No nos dio la fecha exacta, tenía claro los efectos si no es así.
La propuesta del Ejecutivo contempla suspender el IVA por 12 meses con el objetivo de reactivar el empleo y dinamizar el sector. Sin embargo, persisten dudas respecto a lo que ocurrirá durante el proceso legislativo. Desde Hacienda indican que existen más de 100.000 viviendas nuevas sin vender, en paralelo a un déficit habitacional que alcanza las 500.000 unidades. No obstante, este volumen de oferta se vuelve más complejo ante una demanda que se mantiene a la espera de eventuales rebajas en los precios. El gerente de marketing de Enlace Inmobiliario, Rodrigo Krebs, planteó que la iniciativa podría ser positiva, aunque advirtió que aún hay incertidumbre por la falta de detalles del proyecto.
Falta conocer el diseño exacto de la medida y su tramitación, y probablemente no todo el beneficio necesariamente llegará completo al comprador. Una parte podría quedar absorbido por márgenes o descuentos aplicados por la inmobiliaria.
Por su parte, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, aseguró que el anuncio generó un efecto contrario al esperado en el mercado.
Solamente el anuncio hace justamente lo contrario, porque la gente espera de que en el futuro baje el precio de esta, por lo tanto ahora no va a dejar de comprar, así que crea un efecto completamente inverso.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción valoran la intención de las medidas, pero insisten en que falta información clave. Sin una fecha definida de implementación, advierten que el impacto en la industria podría materializarse antes de ver sus beneficios.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:31 a.m.
Estamos de vuelta con las noticias y el gobierno de José Antonio Kast enfrenta sus primeras críticas por la lentitud en la designación de la red diplomática chilena, manteniendo aún vacantes los puestos diplomáticos en más de 70 países. Desde la Cancillería aseguran que la demora se debe a la aprobación de los diplomáticos en el exterior, proceso que podría tardar menos, incluso más de lo esperado. Paula Gómez con los detalles.
El nombramiento de representantes en el exterior aún está pendiente por el gobierno de José Antonio Kast. Esta semana el presidente designó a 5 embajadores en organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otros. Sin embargo, todavía faltan los nombramientos de las máximas autoridades diplomáticas de Chile en más de 70 países. Pese a que en un principio se dejó entrever un presunto factor económico entre las razones, en conversación con la radio desde Cancillería, aseguraron que esto se debe a que están a la espera de la aprobación por parte de las distintas naciones. El ex canciller Heraldo Muñoz aseguró que este mecanismo provoca que la demora en la decisión final queda a disposición de cada país.
Que los países receptores deben otorgar el agrément o el beneplácito analizando los antecedentes del embajador o embajadora propuesto. Y pueden ser semanas, pocas semanas, varias semanas, un mes o más.
Cabe recordar que las recientes designaciones provocaron una fricción con los funcionarios de la Academia Diplomática, quienes argumentaron que los cargos estratégicos deben ser ocupados por profesionales técnicos, mientras que el gobierno buscaría instalar figuras políticas de confianza alineadas con su programa. Frente a esto, la oposición lanzó críticas en contra del presidente Kast. Así lo manifestó desde la Comisión de Relaciones Exteriores el diputado socialista Nelson Venegas.
El presidente Kast está haciendo prácticamente lo mismo que tanto criticó del presidente Boric, pero además mal. Ni siquiera todavía nombra a los embajadores y los embajadores que nombra son todos amigos de él.
Sin embargo, desde el oficialismo, el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que en algunos lugares se dejan a personas que tienen un perfil más político que diplomático.
Aquí no hay nadie que hayamos visto los nombres hasta hoy día que se han hecho públicos, que sea una persona que no venga a la política, que no tenga experiencia en nada y que simplemente sea amigo del presidente de la República y que tenga como premio un cargo en una embajada. ¿No es eso así?
Con todo, se prevé que las próximas designaciones sigan esa línea, donde algunos nombres que se alzan como los próximos representantes diplomáticos están dentro del espectro político, como los ex senadores Francisco Chaguán en México y Luz Ebensperger en Uruguay. Cancillería manifestó que el resto de los embajadores irá anunciando a medida que los países de destino los aprueben.
El partido de la gente presionó al gobierno del presidente José Antonio Kast solicitando que se incorporen en la agenda del Ejecutivo algunas de las propuestas impulsadas durante la candidatura presidencial de Franco Parisi. Desde el conglomerado apuntan principalmente a medidas económicas que impacten directamente a la clase media emergente. Esto en medio de las primeras definiciones del nuevo gobierno, donde el alza de combustibles y el ajuste fiscal han marcado la pauta. En esa línea, el presidente del partido, Rodrigo Batuones, sostuvo que la intención no es presionar, sino intentar instalar propuestas concretas sobre la mesa, enfatizando que lo único que quieren hacer es defender y luchar por las demandas reales de los chilenos.
El partido de la gente no es que busque presionar, lo que busca es poner en la mesa las demandas reales de los chilenos. Nuestro programa apunta directamente a la clase media emergente.
Insistió que sus 14 diputados siempre estarán dispuestos a hacer un esfuerzo entre todos para buscar las mejores soluciones y recalcó que el programa del ex candidato Franco Parisi contó con el respaldo de más de 2.5 millones de personas, por lo que a su juicio es necesario que el gobierno del presidente José Antonio Kast considere esas propuestas en su agenda. Desde el partido también han planteado iniciativas como la eliminación del IVA a productos básicos para adultos mayores, rebaja o eliminación del impuesto específico a los combustibles y medidas de seguridad con foco en la macrozona norte, con el objetivo de reforzar el control fronterizo a través de uso de drones y armamento disuasivo. La colectividad además advirtió que evaluará un proyecto las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, marcando así su posición frente al inicio de la administración de turno. Tonelada de insumos llegaron parlamentarios de oposición a Cuba para entregar ayuda humanitaria en medio de la crisis energética que afecta a la isla. Desde el oficialismo surgieron críticas, mientras que la Cancillería aseguró que no existe información sobre el envío comprometido por el gobierno anterior. Nicole Beretta con los detalles.
El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba en el marco de una misión de ayuda humanitaria junto al convoy Nuestra América continúa generando reacciones en el mundo político. La delegación, integrada por congresistas del Partido Comunista y el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, llegó a la isla con ayuda médica e insumos básicos equivalentes a cerca de una tonelada en medio de la crisis energética y la escasez de productos de primera necesidad que afecta al país caribeño. Desde la propia comitiva en La Habana, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, defendió la iniciativa, asegurando que se trata de una ayuda concreta a la población, pero que también correspondería a una señal política en rechazo al bloqueo que afecta a la isla.
Cualquier país que necesite ayuda humanitaria, siempre deberíamos estar disponibles para eso. ¿Qué quiere decir de que nosotros estamos en contra del bloqueo? Estamos por la soberanía de los pueblos y por eso es que también es una señal política.
En esa línea, además, respondió a los emplazamientos provenientes de los partidos oficialistas, cuestionando la falta de humanidad frente a este tipo de críticas y rechazando que se califique la ayuda humanitaria como una burla para el pueblo cubano. Las declaraciones generaron respuesta desde el oficialismo. El diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, abordó la iniciativa valorando el envío de ayuda, pero advirtiendo que este tipo de acciones no resuelve los problemas de fondo que enfrenta la isla.
Me parece positivo que hay personas en necesidad y que se les esté llevando implementos básicos, pero lo que ellos necesitan además de eso es volver a la libertad, y yo creo que ahí también podrían ayudar, o sería de más utilidad una ayuda por parte de un partido político, y entonces sería una ayuda que tenga sentido.
Asimismo, el diputado planteó que este tipo de esfuerzos debieran enfocarse en las necesidades urgentes que enfrenta la población chilena. Todo esto también reabrió la interrogante sobre la ayuda comprometida previamente por el gobierno del expresidente Boric. Y ante esto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el envío anunciado por el gobierno anterior debió haberse concretado en ese periodo, agregando que no cuentan con información sobre su ejecución.
De la mañana, 38 minutos.
A solo 11 días de que el expresidente Gabriel Boric haya dejado La Moneda, su partido, el Frente Amplio, realizó ayer su primer congreso ideológico del año 2026, el que tenía entre sus objetivos debatir sobre los lineamientos de la colectividad para el futuro, realizar una autocrítica de por qué se perdieron las elecciones presidenciales y la revisión de algunos hitos como el estallido social y la fallida convención constitucional del 2022. El evento fue convocado a las 9:30 de la mañana en el aula magna de la Universidad de Santiago, donde fueron invitados todos los militantes de la colectividad, incluido el expresidente. Fue así como el ex jefe de Estado reapareció luego de casi 10 días desmarcado de eventos públicos, donde fue recibido con una gran ovación de todos los asistentes, con la presencia de algunas autoridades como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, y también parlamentarios. Además de ellos, también asistieron exministros como el del Interior, Álvaro Lizalde, de la Mujer, Antonia Orellana, de Desarrollo Social, Javier Atoro, y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Otra de las personas que también estuvo presente fue el propio hermano del expresidente Tomás Boric, quien precisó en qué etapa se encuentra el exmandatario y que la política puede hacerse desde muchos espacios.
Entonces está como con esta vía de padre, que entró en la presidencia como mi hermano, y ahora es un padre de familia, y estoy viviendo y conociendo esa parte de él. Yo siempre dije que cuando terminara el gobierno yo iba a volver a militar. Uno puede hacer política en muchos espacios.
Pero otra cuestión que se tomó la agenda fueron estos primeros días del nuevo gobierno, los que han estado marcados por la firma de una serie de decretos, los que han sido cuestionados sobre todo por la nueva oposición. Al respecto, el exministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, argumentó que los últimos decretos firmados por el gobierno levantan la pregunta sobre para quién gobierna la nueva administración.
Entonces uno se pregunta para quién está gobernando, y yo creo que está por verse no solamente al servicio de quién está este gobierno, sino que la real capacidad que va a tener de dar gobernabilidad al país. El país ganó gobernabilidad en los años del presidente Boric, después del conflicto social más grande que tuvimos desde la dictadura, como fue el estallido social.
El secretario general del Frente Amplio remarcó que todo el espectro político que ve un peligro en estas medidas está llamando a coordinarse. Y tras reuniones del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, con autoridades públicas de la región de Valparaíso, en el hospital Marga Marga, y su apertura vuelve a estar en la mira. Al respecto, desde el Consejo Municipal de Villa Alemana, emplazaron al gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, para colaborar con el nuevo gobierno en el avance del recinto médico. Bianca Casichia con los detalles.
En el contexto de la visita del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a la región de Valparaíso, y tras diversas reuniones con autoridades, se abordó el futuro del emblemático hospital Marga Marga. En esa línea, el titular del MOP sostuvo un encuentro con el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stey, con el objetivo de avanzar en obras que mejoren la conectividad y accesibilidad del recinto de alta complejidad. El jefe comunal detalló que junto al equipo municipal se están evaluando alternativas como la construcción de caleteras, ampliación de calles y la habilitación de nuevos caminos que permitan descongestionar las principales vías de acceso al hospital. Solicitudes que denunció no fueron escuchadas por la administración anterior.
La complejidad que ha tenido la instalación del hospital de la provincia de Marga Marga, el poco respaldo o escucha que tuvimos de parte de la administración central anterior.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca también se reunió con el ministro para abordar distintos temas de interés regional, entre ellos materias hídricas, mineras, de seguridad, la restauración de ascensores y transporte, sin referirse en detalle al avance del hospital.
Le hemos entregado lo que hemos hecho en estos 4 años al frente del gobierno regional, un informe bien completo en materia de inversión social, en materia de infraestructura, infraestructura caminera, infraestructura en materia de seguridad, en materia cultural, en materia hídrica.
En tanto, el concejal Alejandro Gasmuri emplazó al gobernador a acoger la solicitud del alcalde de Villa Alemana para sostener una reunión que permita destrabar las dificultades para la puesta en marcha del hospital biprovincial. Por su parte, el edil Ignacio Navarro llamó a dejar de lado las diferencias políticas para avanzar en soluciones concretas.
Primero, que no se crea patrón de fondo. Él fue elegido para la región y no para estar preocupado si los ministros le avisan o no avisan que viene. Y por otro, lo invitaría más que estar peleando con los ministros, es a juntarse con el alcalde.
Lo que hoy día se requiere es tener a un consejo regional, a un gobernador que trabaje para las necesidades. Eso no va a suceder si es que se traba la pelota.
A esto se suman observaciones de la Seremi de Salud de Valparaíso, las que deberán ser subsanadas por la empresa constructora antes del 30 de abril, plazo establecido para resolver los puntos pendientes y avanzar en la apertura del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Continúa la polémica en Osorno luego de quedar al descubierto por medio de una auditoría la millonaria deuda del municipio con Senavaz, lo que generó desabastecimiento de medicamentos y elementos como pañales para adulto mayor en los centros de salud familiar y farmacias municipales de la comuna. Camila Báez nos cuenta más.
El municipio reconoce una deuda de 500 millones de pesos con Senavast tras el emplazamiento de la concejal Natalie Gissen. Desde mayo, Senavast no vendería insumos ni medicamentos al municipio producto de la deuda y que ya ha ocasionado quiebres de stock en algunos productos. Así lo dio a conocer la concejal Gissen.
Esta auditoría fue entregada en el mes de febrero y pese a eso aún no se tomaban las acciones correspondientes, en donde hemos tenido desabastecimiento de algunos medicamentos en específico, donde hemos seguido recabando investigaciones, hay facturas impagas desde el año 2016. Esta deuda se viene arrastrando desde el 2019. La auditoría habla justamente de posibles malversaciones.
La auditoría realizada indica una posible malversación de fondos, además de irregularidades como el pago de asignaciones, además de su sueldo a un funcionario familiar de la actual directora del Departamento de Salud, mientras se encontraba sumariado y por ende fuera de sus labores. Esta situación golpea directamente a la actual administración municipal, dado que en 2019 el alcalde era Jaime Bertín, quien regresó al sillón alcaldicio en 2024. Por su parte, el alcalde señala que se trata de hechos que no corresponden a la realidad, indicando que la mencionada deuda tiene que ver con facturas que no se contabilizaron.
Cada cual es dueño de hacer lo que quiera. Aquí están los concejales, ¿cierto?, que están apostando. Y sin embargo, ¿cierto?, están los otros que lo único que buscan es dónde te caíste, dónde te equivocaste, para hacerlo público y hacer, ¿cierto?, toda una noticia falsa que al final no termina en nada. Yo no me voy a detener un minuto en hacer caso a ese tipo de cosas. Mi interés es avanzar. El resto me tiene sin cuidado. Que hagan lo que quieran, porque si alguien tiene que hacer algo, que lo haga.
De momento los antecedentes están en manos de la Contraloría, mientras que el parlamentario de la región de Los Lagos, Alejandro Bernales, entregó su respaldo a la concejal, indicando que su equipo también revisa los antecedentes y oficiarán al municipio. En Osorno, Bio Bio, La Radio.
La Radio, análisis y opinión independientes.
En otras informaciones le contamos que si bien la PDI de Concepción identificó a la mujer que amenazó a una menor con síndrome de Down en la comuna de Talcahuano, esta semana esta debió quedar en libertad aludiendo problemas mentales. La familia de la menor dice no sentirse tranquila con la orden de alejamiento que pesa sobre la mujer, ya que dicen debía quedar detenida. Carlos Morales con los detalles.
Recordemos que esto se remonta al miércoles pasado, cuando una mujer dejó una carta con insultos y graves amenazas en contra de una menor con síndrome de Down. Esto levantó las alertas de la madre, Karim Morales, quien a su vez levantó una campaña por redes sociales para dar con el paradero de esta mujer. Este sábado, la PDI de Concepción informó que, si bien identificó a la mujer que amenazó a esta menor, esta no pudo ser detenida debido a una afección mental. El jefe de la BICRIM Talcahuano, subprefecto Hugo Cristi, explicó que se levantaron cámaras de seguridad en el lugar para dar con la identificación de la mujer.
Se procedieron a efectuar diferentes tipos de análisis y comparación biométrica en conjunto con el laboratorio criminalístico de esta comuna, logrando así la ubicación e individualización de una mujer mayor de edad, chilena, conforme también al análisis de las vestimentas y los accesorios que portaba. Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quien instruyó que esta persona fuera percibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad.
Además, el Ministerio Público solicitó una medida de protección para la familia y la menor, cuestión que no los deja tranquilos, dijo Karim Morales, madre de la pequeña amenazada.
No estoy tranquila, no me siento segura y tampoco tengo un 100% de seguridad de lo que dice ella es real. Algún problema psiquiátrico, no sé si es real. Siento que a lo mejor puede ser una excusa para no tener alguna sanción. No quiero que quede en lo que está sucediendo ahora, en nada.
Además de lo anterior, se dispuso de la incautación de diferentes elementos de la presunta agresora para, con ello, se pueda saber a ciencia cierta si fue o no ella quien escribió esta carta con amenazas.
Justicia dio a conocer las penas que deberá cumplir el dirigente mapuche Mijael Carbone, el empresario maderero Daniel Salgado y otras dos personas detenidas por diversos delitos, entre ellos hurto de madera, asociación ilícita, delitos tributarios. Roberto Neira con los detalles.
El Tribunal de Garantía de Loncoche, en la región de la Araucanía, condenó al huerquén de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul, y al empresario maderero Daniel Salgado y a otras dos personas a cumplir diversas penas que no superan los 5 años de presidio como autores de delitos de hurto de madera, asociación ilícita y delitos tributarios. Las penas que deberán cumplir los 4 implicados en esta causa fueron dadas a conocer luego que los acusados aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien detalló cuál era la forma de operar de esta organización.
De acuerdo con la investigación, el grupo operaba como una jerarquía y organización con funciones definidas que combinaba la sustracción ilegal de madera con mecanismos para aparentar su origen lícito. De esta forma, la organización extraía madera desde predios forestales sin autorización y, para evitar controles, mantenían vigilancia sobre los accesos y dificultaban precisamente la fiscalización. Posteriormente, para dar apariencia de legalidad a la operación, declaraban que la madera provenía de un predio distinto, utilizando contratos para justificar su comercialización. Sin embargo, se estableció que dicho terreno no tenía capacidad real para generar el volumen de madera que finalmente se vendía.
Respecto a Mijael Carbone y el empresario maderero, el tribunal accedió a la petición de las defensas, otorgándole la posibilidad de cumplir en libertad las penas, quedando sujetos a vigilancia intensiva. Las otras dos personas también cumplirán en libertad la pena. El juez le fijó a Carbone el pago de una multa que supera los 78 millones de pesos por evasión tributaria y una multa de 230 millones de pesos también por evasión tributaria al empresario maderero. El dirigente mapuche fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo desarrollado por efectivos de la PDI. Y fue acusado de liderar una organización que se dedicaba al hurto de madera en predios forestales de la región. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Ah? ¿Sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor!
Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Chile. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a shilling.cl. Con Ópticas Chilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en shilling.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Preocupación genera el acceso a la educación inicial en Chile. Más de 390.000 niños entre 0 y 4 años no asisten a la educación parvularia. Según el último informe del sector, la cifra revela una cobertura de apenas un 43% y reabre el debate sobre la urgencia de fortalecer la inversión y avanzar en proyectos como la sala cuna universal. Juan Oportot nos cuenta más.
Un escenario complejo reveló el informe de caracterización de la educación parvularia 2025, al evidenciar que una parte importante de la primera infancia permanece fuera del sistema. En concreto, 390.312 niños entre 0 y 4 años no asisten a este nivel educativo, de un universo cercano a los 691.000, lo que deja en evidencia una brecha significativa en el acceso. El documento detalla que la cobertura alcanza solo el 43% del total en ese rango etario, manteniendo a miles de niños fuera de una etapa clave para su desarrollo cognitivo, emocional y social. Si bien desde el nuevo Ministerio de Educación se ha reconocido la importancia de fortalecer la educación inicial, el informe advierte que esta área no ha sido una prioridad en términos de inversión pública y que persisten desafíos estructurales pendientes. En esa línea, el director ejecutivo de la Fundación Chuswenco, José Manuel Jaramillo, puso el foco en las dificultades que enfrenta el país en esta materia, apuntando principalmente a la falta de recursos destinados al nivel parvulario.
Entre el año 26 y el año 25, el presupuesto de la Nación cayó en materia de educación inicial casi un 1% y subió en materia de educación superior casi un 7%. Eso implica un desafío grande en materia de priorización de recursos.
A estas declaraciones se sumó el diputado de RN e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, quien planteó la necesidad de que este tema sea priorizado dentro del trabajo legislativo. En el marco de la discusión del proyecto de sala cuna universal, el parlamentario llamó además a poner el foco en la educación inicial a nivel gubernamental, advirtiendo que no hacerlo puede generar vacíos relevantes en el desarrollo y aprendizaje de los niños.
Y la discusión pública, desgraciadamente, por razones ideológicas, ha postergado permanentemente esta etapa que es tan importante para determinar la trayectoria futura de los niños.
Por su parte, el diputado de C, integrante de la misma comisión, Héctor Barría, insistió en la urgencia de avanzar en la aprobación de esta iniciativa. Asimismo, cuestionó la arraigada práctica de la crianza temprana en el hogar, argumentando que el proceso pedagógico liderado por educadoras de párvulo ofrece mayores oportunidades de desarrollo para quienes acceden a la educación inicial.
Esperamos que esto de la sala cuna, que es tan importante, salga cuanto antes. Es un tremendo desafío del Estado y es la manera de poder resolver esta brecha que marca la diferencia.
En este contexto, la evidencia internacional respalda la importancia de la educación en la primera infancia, destacando sus efectos a largo plazo. Se estima que la deserción escolar puede disminuir en un 18,4%, mientras que la repitencia se reduce en un 5,2%.